5:42, 4:42 en Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España y en Radio 5, que hoy cumple 30 años. Así que felicidades a todos los que hacen posible esta emisora. Lo fue el pasado y este vuelve a ser un jueves de arquitectura en El Gallo que no cesa. Con sus sempiternas ganas de transmitirnos conocimientos, Luis López de Toledo se vuelve a poner ante estos micrófonos con alguna cuestión sugerente entre las manos. Y se me antoja que el asunto elegido para la jornada de hoy será, cuando menos, igual de interesante que el hermoso repaso a la vida de Eduardo Torroja efectuado la semana pasada. Luis López de Toledo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Emma.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? A ver.
Pues mira, hoy me gustaría hablar sobre un tipo de espacio urbano muy necesario en nuestras ciudades. Ya hemos comentado en varios programas que a la hora de pensar el urbanismo hay que tener muchos factores en cuenta, desde la tipología de los edificios hasta los posibles usos que va a tener el suelo. Pero igual que hablamos de la parte construida, hay que hablar de los vacíos, porque Chema, no se puede plantear la ciudad como un elemento construido en su totalidad. Si las calles, paseos o incluso avenidas son lugares por donde nos movemos, también hay que imaginar ciertos espacios libres en donde podemos quedarnos. Por eso hoy, en Jueves de Arquitectura, vamos a hablar de los parques urbanos.
Ahí estamos, hay que conectar con la naturaleza. Qué importante es poner o resaltar este concepto, sobre todo cuando vivimos rodeados de acero, de asfalto, y no tenemos tan a mano un entorno natural, como en el caso de los que vivimos en las ciudades, donde podamos escaparnos de vez en cuando.
Sí, pues esto que hoy vemos tan necesario, especialmente en grandes localidades con una alta densidad de población, es bastante más reciente de lo que podemos pensar. Lo primero que hay que contar es que en realidad los jardines, como espacios ornamentales, ya existían en la antigüedad. En muchas culturas estaban asociados con la aristocracia, que era quien encargaba emplazamientos paisajísticos alrededor de sus palacios o residencias. Dependiendo del lugar y la tradición cultural, estos espacios podían albergar vegetación exuberante, fuentes e incluso estatuas.
De todas maneras, entiendo que aquellos lugares estaban enfocados para el deleite particular de algunos, ¿no?, de los propietarios. Es decir, que no se compartían con el resto de la sociedad de una manera altruista.
Eso es, Chema. Aquellos primeros jardines fueron privados y, bueno, en general no era fácil acceder a dichas instalaciones. Pero bueno, sirvieron de precursores de lo que hoy conocemos como parques urbanos, que sí que tienen un carácter más social al haber sido construidos para un uso público. Y no solo eso, también financiados con fondos públicos de todos los contribuyentes.
Vale, entonces, Luis, ¿cuándo surgió esta tipología que llamas parque urbano? Es decir, ¿su aparición es tan reciente en el tiempo?
Bueno, teniendo en cuenta nuestra historia y todo lo que hemos evolucionado como sociedad, podríamos decir que se inventaron casi antes de ayer. Este concepto de parque urbano surgió en el siglo XIX y vino casi de la mano de la Revolución Industrial. Porque, ¿qué es lo que ocurrió en las ciudades occidentales durante este periodo histórico? Pues que la población de las grandes urbes creció notablemente y se desplazaron muchos puestos de trabajo que antes se desarrollaban en zonas rurales hacia estos núcleos urbanos. ¿Y qué consecuencia trajo este éxodo masivo de personas?
Hombre, supongo que te referirás a que mucha gente tuvo que vivir en lugares que no estaban preparados, ¿no?, para recibir a tantos habitantes.
Efectivamente. En muchas situaciones la calidad de vida de aquellos emplazamientos pues no era la que cabía esperar y se produjeron hacinamientos en sitios con unas condiciones terribles. Fue entonces cuando surgió el llamado movimiento higienista, gracias a ciertos científicos que descubrieron que la tuberculosis se estaba propagando más rápido de lo normal en lugares pues, donde la sanidad no se le estaba dando la importancia que merecía.
Vamos, que la presión demográfica al final que existía en aquella época, sumada a ciertas situaciones insalubres que comenzaban a aparecer, nos invitaron a que introdujésemos más árboles en las ciudades. Sería más o menos así, ¿no?
Sí. Yo me lo imagino como un letrero gigante que decía, lo estáis haciendo mal. Pero bueno, afortunadamente se rectificó a tiempo. La idea de introducir los parques en las ciudades era la de acercar aquellos jardines que tenían las villas de la clase alta, con el matiz de que los pudiera utilizar cualquiera que quisiese hacerlo. Y además de introducir vegetación, también se llevaron a cabo otro tipo de operaciones, como por ejemplo aumentar el ancho de las calles para que el sol iluminase bien los espacios y se ventilasen de manera natural.
Mira qué bien. Oye, por cierto, ¿dónde apareció exactamente el primer parque urbano conocido como tal? A ver.
Pues mira, el que se considera como primer parque urbano lo diseñó Joseph Paxton en Liverpool en el siglo XIX. Allí ya existía una tradición de lo que conocemos como jardines ingleses, que es una tipología en sí misma gracias a ciertos elementos que se repiten en casi todos ellos. Los jardines ingleses rompieron con esa rigidez formal que tenían los jardines franceses, que quien haya visitado Versalles se habrá dado cuenta, porque se entiende muy bien cómo se repetían patrones para forzar siempre la simetría o se utilizaban los parterres bajos de flores para potenciar esa sensación de que estaba todo muy decorado. Pues no, el jardín inglés es todo lo contrario.
Vaya, qué curioso. Sí. Oye, ¿qué elementos son los que tiene un jardín inglés para que sea tan diferente de un jardín francés?
Mira, los jardines ingleses se conocen también como jardines paisajísticos, lo cual ya te da una pista de por dónde van los tiros. En los ingleses se abandona esa idea de simetría y se juega con el terreno, creando distintas pendientes para que existan recorridos sinuosos que sorprendan a quien los recorre. También se introducían elementos acuáticos, como estanques y lagos, que daban una sensación de que el jardín pues, era mucho más natural que el francés, ¿no? Que al estar todo tan milimétricamente colocado parecía más artificial. Pero ojo, que era igual de intencionado que el francés, lo único que buscaba era otra situación diferente, no tan controlada.
De todas formas, con esto que nos has contado y que nos estás contando, imagino que en muchos de los parques habrá mezcla de tipologías de ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Retiro aquí en Madrid debe tener una parte francesa, con flores, arbustos y simetría, y luego también una parte inglesa.
Sí, has puesto el ejemplo perfecto, Chema. Claro. En el caso del Parque del Buen Retiro se ve a la perfección esto que comentas, porque fue construido y ampliado en diferentes épocas. La parte inglesa se añadió en el siglo XIX y es muy posterior a otras zonas que se hicieron antes y, bueno, que están diseñadas siguiendo unos patrones inspirados en los jardines franceses. El Retiro era propiedad de la monarquía española y estaba reservado para su uso y el de la nobleza. Hasta que en 1868, tras la expulsión de Isabel II, el parque fue declarado propiedad del Estado y se abrió al público.
Ya, o sea que por lo que veo, el siglo XIX fue muy intenso desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista del paisajismo, quiero decir. En Europa se crearon los primeros parques urbanos, se desprivatizaron otros tantos que pertenecían a las altas esferas sociales.
Sí, sí, bueno, y ocurrió lo mismo al otro lado del Atlántico. Entre 1821 y 1855, la ciudad de Nueva York había crecido tanto que su población se multiplicó por 4. Los urbanistas estaban muy ocupados construyendo tanto edificios como calles, pero la gente no tenía espacios abiertos a los que ir. Y fíjate, Chema, cómo de delicada era la situación que para escapar del caos de Manhattan, los ciudadanos se tenían que refugiar en los únicos espacios verdes con árboles de la ciudad. ¿Sabes dónde?
Pues no, ¿no?
En los cementerios.
Vaya. A ver. O sea, esto quiere decir, Luis, que el origen del Central Park está ligado a que los únicos espacios con vegetación en aquel Nueva York eran los cementerios. ¿De verdad que esto es verdad?
Sí, sí, tal cual os lo cuento. Sí, sí. Además es que hubo muchas personalidades de la época que se quejaron hasta que se decidió incluir el planeamiento de un gran parque dentro de la ciudad. En el año 1857 se convocó un concurso que ganó el arquitecto Calvert Box y el agrónomo Frederick Law Olmsted con una propuesta conocida como Greensward Plan.
O sea que originalmente tampoco se llamaba Central Park. ¿Y cómo se hizo para liberar un espacio tan grande, un espacio verde tan grande dentro de la ciudad?
Claro, ese fue su principal problema, porque allí ya vivía mucha gente. De hecho, hubo bastante polémica en su momento porque muchos afroamericanos e inmigrantes tuvieron que ser desalojados de sus hogares para que se pudiera levantar el parque. Y como el ayuntamiento tampoco tenía fondos para financiar su construcción, hicieron una pequeña trampa, que te cuento.
A ver.
Revelaron cierta información a los inversores privados para que comprasen las parcelas adyacentes a los límites del futuro parque y, bueno, así ellos pudieran vender aquellos inmuebles por mucho más dinero. Porque claro, ¿a quién no le gusta vivir en un edificio con vistas al parque?
Vaya, o sea, que fue un pelotazo urbanístico así con todas las letras. Menudos espabilados estaban ahí los estadounidenses, ¿eh?
Bueno, supongo, Chema, que ellos te dirían que el fin justifica los medios.
Seguro, pero, segurísimo.
Bueno, sí. El caso es que gracias a aquellos fondos privados se pudo costear la construcción del parque, que ahora es uno de los símbolos de Nueva York. Central Park tiene influencias de los jardines ingleses, como hemos comentado, y, bueno, por darte algunas cifras, te contaré que tiene 4 millones de árboles y arbustos, 341 hectáreas, 275 especies de aves, 36 puentes y 7 lagos artificiales. Y si hablamos de visitantes, recibe a más de 38 millones al año, que es 3 veces más de los que acoge la Catedral de Notre Dame en París.
Madre mía, qué cifras, ¿eh? Desde luego que no hay ningún tipo de duda al respecto de que la intervención fue todo un éxito para la ciudad, para Nueva York. Es imposible, por supuesto, ir a Nueva York y no pasear por uno de sus lugares más icónicos.
Así es. De hecho, en 1963 fue declarado Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos. Seguramente no solo por el bien que hace a la ciudad, también por esto que comentas, que se ha convertido en seña de identidad de Manhattan. Porque dentro de Central Park se han rodado una buena cantidad de películas y ha servido de inspiración para otras tantas series de televisión. El caso es que gracias a estos ejemplos que hemos visto hoy, yo creo que ya somos conscientes como sociedad de la importancia que tienen los parques urbanos dentro de nuestras ciudades.
Pues la verdad es que sí, los parques urbanos, bueno, en fin, no solamente son pulmones verdes, también sirven como espacio de salud, espacio de bienestar, donde podemos entretenernos, recrearnos a la vez que conservamos la biodiversidad local, que esto es muy importante. Esto insistimos mucho aquí en El Gallo que no cesa y además forman parte de nuestro valor cultural, histórico y hay que preservarlos, por supuesto que sí. Sí. Seguro que Luis López de Toledo tiene un parque cerca y va allí con su hijo.
Pues sí, 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 claro más sí. De lo que crees, Chema.
Bueno, Luis, lo dicho, gracias por todo y te esperamos muy pronto aquí en El Gallinero, que sabes que haces un trabajo estupendo y que te valoramos un montón.
Un verdadero placer, Chema, hasta pronto.
Gracias.